sección de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Bien, y es un día de estrenos hoy en Comunidad del Ar porque estuvimos ya con el estreno de la columna de la Facultad de Química y hoy en realidad más que un estreno es un regreso y es el regreso de los y las estudiantes del otro medio que está aquí en la FIC, la sala de redacción Julio Castro, ese gran lugar por el que han pasado generaciones y generaciones de estudiantes a hacer sus primeras armas en el periodismo.
De
y
grandes ya... periodistas como vos, Camilo, decilo.
No.
Yo lo digo por vos.
De grandes periodistas como mis compañeros.
Ah, perfecto.
De generación. Me hiciste perder en lo que estaba diciendo.
No, estamos retomando. Estamos retomando.
No soy bueno aceptando los elogios.
Quedaste muy descolocado.
Sí.
Estamos retomando, como decíamos, por tercer año consecutivo
sí,
este ciclo,
es
entonces, de en Comunidad Velar del espacio de sala de redacción, recibiendo a estudiantes que trasladan y preparan informes especialmente a partir de los desarrollos periodísticos que hacen en clase y los adaptan justamente para poder trabajarlos también aquí en la Uniradio.
Exactamente. Hoy recibimos a Agustina Pérez y a Rodrigo Travieso de Sala Reacción. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están?
Buenas.
Está Amanda Muñoz también, docente de la sala, en un rincón acá sin micrófono, a la que también saludamos.
Con el famoso bozar legal de Comunidad de la
Sala. Claro,
que no le permite hablar.
Un bozar legal por el que tiene que dejar de hablar a los estudiantes. Bien, Agustina, Rodrigo, ustedes nos vienen a hablar de un tema muy de agenda y que probablemente lo siga haciendo durante los próximos meses, que es la reforma del marco curricular por parte de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública. Es como una insignia, ¿no? Un caballito de batalla de la administración, de este gobierno en materia de educación, ¿verdad?
Exactamente, y además algo que yo creo que va a estar más en agenda todavía cuando se empiece a discutir... la rendición de cuentas, donde está previsto que la ANEP pida más presupuesto justamente para la reforma educativa, que involucra de lo que vamos a hablar nosotros hoy, además de algunos otros elementos.
Exactamente, pero esto comienza en abril.
Bien, en abril, el mes pasado, digamos, el CODICEN de la ANEP, digamos el Consejo Directivo Central, aprobó lo que se llama el documento preliminar del marco curricular nacional, que es un documento que tiene 58 páginas en donde se aglutinan las principales ideas y concepciones de lo que planea hacer la transformación curricular en primaria, secundaria y UTU, que está previsto que empiece a funcionar desde marzo de 2023. Según este documento, el sistema educativo no resulta acogedor para los estudiantes. Citando directamente del documento, el sistema actualmente no logra desarrollar los saberes esperados para seguir aprendiendo para la vida y para el trabajo. Entonces vamos a escuchar a Robert Silva, que se muestra crítico sobre la currícula actual para la educación obligatoria.
Nosotros tenemos un currículum muy rígido, un currículum que se elabora a partir de programas que integran un plan exclusivamente desde un subsistema educativo, sin vincular la UTU con la secundaria, tampoco con la primaria.
Silva, el presidente de CODICEN, claramente es uno de los defensores de la transformación educativa que impulsa ANEP, dentro de lo que se llama el Plan de Desarrollo Educativo 2020 y 2024, que vendría a ser el programa en materia de educación. Y en esa transformación, además de los cambios de la currícula, hay otros dos ejes centrales de cambios que vendrían a ser la formación docente de carácter universitario, que implica que, por ejemplo, los títulos de casi todos los títulos que forman parte de lo que es la docencia, es decir, de IPA, de magisterio, adquieran como una validez universitaria que permite, por ejemplo, ser reconocidos de otra forma a nivel internacional o acceder a diversos posgrados. Y por otro lado, también incluye la implementación de los centros educativos María Espínola, que son una propuesta experimental que ya se está llevando a cabo desde 2021 en educación media básica y que implican un mayor horario, características especiales como es vincularse de otra forma con los estudiantes y con su entorno, digamos un involucramiento más cercano. El marco curricular que propone la ANEP lista desafíos actuales del sistema educativo en lo que se encuentran los niveles de no aprobación, las bajas tasas de egreso y las altas tasas de rezago en el sistema actual como problemas centrales a solucionar. Y pretende generar una estructura más flexible que los documentos tradicionales como programas y planes de estudios. Y esto implicaría... apoyaría a las instituciones para que cada, en cada caso particular, de acuerdo a sus posibilidades, y a sus realidades particulares, exista una adecuación diversa de los contenidos y de la forma de enseñarlos. Uh-huh. Digamos, pasaríamos a un enfoque, de un enfoque de contenidos a un enfoque de competencias. Uh-huh. Para ANEP y los promotores de la reforma, la transformación de la currícula nacional para toda la educación obligatoria del país responde a una actualización del sistema educativo. Se pretende más flexibilidad con un enfoque de competencias en donde lo central, cito textual, sea efectivamente el estudiante. En este sentido, el documento aclara que las competencias no son solamente la aplicación de los conocimientos, que es lo que uno generalmente entendería por competencia, sino la habilidad de generar potencialidades para que el sujeto pueda discernir qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes son necesarias para responder a diversas situaciones. Para Juan Pedro Mir, que es presidente de EDUI 21 y exdirector de educación en el MEC, el modelo de competencias no es nuevo para el país, pero concuerda en que la educación necesita una actualización.
El desafío es pasar de un sistema educativo al cual le fue muy bien, porque el sistema educativo que tiene 300 años le fue muy bien a la hora de formar a millones de seres humanos, formarlos en la lengua, formarlos en aprender a leer y escribir, en ciudadanía. A la escuela le fue muy bien en estos años de constituirse como productora de contenidos. Venimos de abuelos analfabetos, de cuatro generaciones de personas que a mayoría eran analfabetos. Al sistema contenidista, a veces muy criticado, realmente no se ve que cumplió la función. Hoy el desafío es que esos contenidos, el sistema educativo, también dado las necesidades de contexto, habilite a los sujetos no solamente a trabajar en contenidos, sino en situaciones complejas donde esos contenidos toman otro sentido. Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad comunicativa en distintas lenguas, el desarrollo de una visión interpersonal que le permite el manejo de las emociones.
Bueno, Amir, a quien escuchábamos, nos planteaba que en nuestro país uno de los problemas fundamentales es el pasaje de un subsistema a otro, por ejemplo, el pasaje de sexto de escuela a primero de liceo, o si no, los egresos de enseñanza superior, el pasaje a la universidad o los estudios terciarios.
Claro.
Entonces, nos planteaba también que para insertarse al sistema educativo no solo gasta tiempo, sino que gasta dinero en boletos, gasta tiempo estudiando, y si no se logra articular lo que aprendemos, lo que aprende el sujeto con la subjetividad de la persona en el centro educativo, es muy difícil que esa persona continúe inserta en el sistema. Y esto también nos planteaba que corresponde a un cambio de época. Por ejemplo, en la década del 80, capaz que vos egresabas del liceo con 15 años salías a trabajar y conseguías trabajo, pero hoy en día eso es imposible. O sea, si no tenés liceo completo es muy difícil insertarte en el mundo laboral.
Claro, eso fue un cambio de dinámica que se dio en el campo laboral, que hizo que se subiera, digamos, el piso de exigencias casi que para desempeñar cualquier tarea, ¿no? Y eso también fue acompasando de alguna forma que cada vez más personas estuvieran accediendo al sistema educativo. Es decir, cuanto más personas evidentemente están mejor formadas, también sube el piso de requerimientos de los empleadores y de los cargos a los cuales se pueden aspirar.
Claro, sí. Y Mir ve fundamental que Uruguay haga una puesta a punto sobre los ejes y también los objetivos que se proponen con la enseñanza obligatoria, y también que se generen acuerdos acerca de los perfiles de egreso de los estudiantes. Y volviendo al tema de las competencias, nos planteaba que el tema de las competencias en Uruguay no es nuevo, que ya hay ejemplos de programas basados en competencias, por ejemplo el Plan Ceibal, que se enfocó en el desarrollo de las competencias computacionales en los niños. Entonces, en el caso del Plan Ceibal era no solo saber usar la computadora, sino también generar formas de pensamiento a través del uso de esa herramienta, por ejemplo, pensamiento lógico. Y nos plantea que este proceso es largo y necesita distintas etapas, y no es solo la reestructuración de las condiciones de aprendizaje de estos estudiantes, sino también generar las condiciones para que esos docentes puedan trabajar en el enfoque de competencias. Después tenemos el marco curricular. Y esto lo voy a leer textual porque es imposible que me acuerde. El nuevo marco curricular se va a basar en 10 competencias divididas en dos dominios. Por un lado está el dominio en pensamiento y comunicación, y por otro el dominio en relacionamiento y acción. Están las competencias del dominio en pensamiento y comunicación, son el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento computacional. Y después, por el lado del dominio en relacionamiento y acción, están las competencias más intrapersonales, que significa la reflexión de las personas sobre sí mismas, y a esta se suma la competencia en iniciativa y orientación a la acción, la competencia en relacionamiento con los otros y la competencia en ciudadanía local, global y digital.
Bien, y luego están los horizontes sobre la implementación del marco, ¿no? En el sector productivo y bachillerato. ¿Cómo se vería el cambio del régimen de competencias en la estructura de los liceos o las escuelas?
Bueno, más allá de este régimen de competencias, las autoridades afirman que no significa eliminar las distintas disciplinas, o sea, las materias que conocemos hoy en día como historia, filosofía y matemáticas, ni implicaría tampoco la eliminación de ningún bachillerato, sino que se agregaría uno genérico que permita la culminación de la educación media superior. Mira, sobre esto,
teníamos para escuchar un audio de Robert Silva al respecto. Ahí va, vamos ahí.
En un horizonte ideal tendrían que seguir existiendo las diversificaciones, y aquí aprovecho a desmentir todo ese relato falso, esas mentiras que se generaron por muchos actores, no muchos, por suerte pocos, que hablaban de que íbamos a eliminar las artes, de que íbamos a eliminar las humanidades, todo mentira que se dijo, nada más alejado de la intención de la autoridad educativa de hacer eso.
Hablaba, justamente me quería concentrar en esto que decía de desmentir algunas cosas que se dijeron en los medios, porque cuando se aprobó este nuevo marco curricular, o cuando se hablaba de que se estaba trabajando, se decía esto, ¿no? Bueno, se van a eliminar las competencias en humanidades, la parte más de los bachilleratos artísticos, y eso es un punto que tiene esta reforma, ¿no?
Sí, y si bien él se refiere a desmentir eso que se dice, claro, sobre las artes y las humanidades, un punto que es central en el documento y que no son las artes ni las humanidades, son la promoción de las habilidades en ciencia y tecnología. Y cuando consultamos sobre eso, Silva nos planteó que en nuestro país son muy pocos los estudiantes que deciden formarse en esas áreas, y que para mejorar esos números la investigación tiene que tener un rol protagónico en la formación educativa de los estudiantes, y se tiene que articular más con la Universidad de la República, con el Instituto Pasteur y también sectores privados. Para ejemplificar esa interacción entre la academia, la educación media y los sectores privados o productivos, nos mencionó los bachilleratos tecnológicos de UTU, que son bachilleratos de 3 años con perfiles de egreso de técnicos medios. Nosotros le consultamos sobre eso, sobre la relación entre el sector productivo y privado, a Pablo Martínez, que es integrante del Observatorio de Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades. Y Martínez nos contaba que para él los documentos de las autoridades educativas dirigen más a la empleabilidad rápida de los sujetos que al vínculo con el mundo del trabajo, entendido como una acción humana más general. Según Martínez, la educación está pensada según modelos de desarrollo de país, y en el caso de esta educación que se está pensando para implementar en Uruguay, parecieran apuntar a un modelo de país de servicios y no de producción de conocimiento. También destacó el nuevo rol que tiene el MEC en cuanto a la elaboración de políticas educativas, que según la Constitución de nuestro país, la definición de las políticas educativas se vincula a entes autónomos, que en el caso de la educación el ente sería la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y sin embargo a través de la LUC, de la Ley Urgente de Consideración, se le asignaron una serie de potestades al MEC, como la elaboración del Plan de Política Educativa Nacional, que es un documento en el que se orienta el conjunto de las políticas educativas.
Uh-huh. Y hay un punto que viene a continuación que es muy relevante, que también es el que ha generado mucha discusión y controversia puntualmente con los sindicatos de la educación, que es la cuestión de la participación y la consulta docente.
Teníamos, antes que eso, para escuchar un audio de Martínez en el que puntualiza un poco los cambios de estructura en las instituciones Bien. Educativas y cómo eso se refleja en los nuevos documentos, como por ejemplo el marco curricular nacional.
Grandes elementos que caracterizan este proceso, cambios a nivel del gobierno del sistema educativo. Se han eliminado lo que eran los consejos de educación en primaria, en secundaria, en UTU. Se los ha dado en su lugar a direcciones generales de carácter unipersonal. Esto ha supuesto sobre todo un elemento que es el retiro de la participación de los docentes en el gobierno de esos subsistemas educativos. Ese es un gran cambio. En principio, los docentes participaban de esos consejos, ahora ya no participan más.
Bueno, justamente eso que vos preguntabas sobre la participación docente, pudimos hablar con Daisy Iglesias, pero antes, hasta ayer los docentes y estudiantes tuvieron tiempo para completar un formulario de consulta online sobre la transformación curricular, el formulario desarrollado por ANEP. Más allá de esta instancia, el documento fue discutido por las asambleas técnico-docentes, las ATD, de primaria y secundaria, que ya declararon su rechazo en múltiples ocasiones, Y entre las críticas resaltaron la falta de participación integral docente en la elaboración y los pocos tiempos también para su revisión y posterior evaluación. Y también criticaron una lógica mercantilista del documento del marco curricular. Tenemos también la opinión de Daisy Iglesias. Daisy Iglesias es consejera del CODICEN por parte de los trabajadores de la educación, uh-huh, y nos señaló que la participación de los docentes fue realmente muy poca.
Yo quiero señalarte en primer lugar que a los docentes no existió una consulta oportuna ni pertinente. Este proceso de diseño se inició en el 21. Deberían haber estado desde el 21. No puedes esperar a tener un proyecto acabado para consultarles, porque cuando el proyecto está acabado, está acabado. Yo te estoy planteando, hay algo que el CODICEN que yo integro resolvió por mayoría y me estoy moviendo con cierto corset, porque ¿qué puedo hacer dentro de eso? Bueno, especialmente fundamente en contra, pero también creo que hoy es tratar de producir cambios dentro de lo que está establecido, pero eso no debió ser así, debió haber sido de otra manera.
Bueno, claro, además de lo que nos decía en el audio, ella nos explicaba que la encuesta no es válida pedagógicamente y que no se, ¿cómo es esto? Se tiene que hacer una construcción no solo desde los niveles técnicos, sino también con las ATD, y las organizaciones sindicales, que en última instancia van a ser las personas que van a ver modificada su trabajo con esta transformación curricular. Uh-huh. Y para ella se perdió una oportunidad de realizar toda esta consulta con la virtualidad, y durante el 2021, que hubo pandemia, hubo virtualidad, y se podrían haber utilizado esas herramientas para realizar una consulta más mano a mano con los docentes. Y en sus declaraciones nos contó incluso que le causa cierta sonrisa hablar de consulta del cuerpo técnico, porque ella es inspectora de primaria, no fue consultada y está en contacto con esas personas que también son inspectores y no fueron consultados tampoco.
Y más allá de ese rol, ella como integrante del CODICEN, ¿qué opinión tiene del marco curricular?
Y lo rechaza, le parece que puede generar incluso una cierta fragmentación social, porque hay... O sea, al ser un marco mínimo y muy flexible, las escuelas tienen que aplicarlo, bueno, los centros educativos en general, tienen que aplicarlo con los recursos que tienen. Y no todas las escuelas tienen la misma cantidad de recursos. Entonces hay cierto temor de que pueda perjudicar este nuevo marco curricular a las escuelas de contextos más carenciados.
Además, destaca como que tiene algunos aspectos cuestionables que pueden ser llevar a reforzar diferencias sociales. Y esto es así porque el currículo por competencias que se está queriendo impulsar desde la ANEP, en este caso está ligado a un programa mínimo, como decía Agustina, y que cada escuela va a adaptar a su realidad de acuerdo a las posibilidades y los recursos socioculturales que tenga. Como decíamos antes, en el documento se habla también de la centralidad del estudiante. Daisy Iglesias nos decía que, en su opinión, el interés del estudiante podría indicar a los docentes cómo enseñar, pero no qué es lo que se debería enseñar. Y esto es así porque sobre el cómo enseñar se forma a los docentes en lo que está relacionado a la didáctica. Le consultamos también qué cambios sí le parecerían adecuados en el sistema educativo y nos dijo que le parecía importante generar una línea que unifique, que dé continuidad entre los programas de primaria, secundaria y UTU, y que también le parecía importante incluir más contenido enfocado a lo didáctico para la formación docente post-inicial, es decir, después de primer año de escuela. Y en cuanto a contenidos, dijo que debería haber una jerarquización de los campos disciplinares que se dan entre primaria y secundaria. También resaltó que es muy importante que los estudiantes tengan espacios académicos donde puedan integrar habilidades vinculadas al mundo del trabajo. Más concretamente, que desde primaria, por ejemplo, se tengan talleres complementarios a la formación para que aquello que el estudiante aprende también lo pueda aplicar en otros ámbitos.
Bien, como decíamos al principio, este va a ser un tema que trae mucha cola, que va a ser muy discutido, pero hasta ahora, ¿qué es lo que podemos concluir de todo lo que hemos escuchado y lo que hemos estado hablando acá en el informe?
Como conclusión en general, tenemos que el marco curricular también propone un ciclo de revisión cada 10 años, o sea, esto no termina acá. Uh-huh. Las evaluaciones las van a realizar en conjunto con la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP y el Instituto de Evaluación Educativa, más conocido como el INED. Y también ANEP continúa con los encuentros cara a cara con la comunidad, el último fue en Tacuarembó, donde las autoridades abren espacios públicos y se presenta la propuesta de transformación educativa en todo el país. También no tenemos que perder de vista que la propuesta quiere, o sea, tiene un horizonte de aplicación para máximo el año que viene o el 2024. Entonces es algo que está muy cerca, en realidad falta menos de un año. Y todavía se está discutiendo el marco curricular preliminar en diferentes ámbitos como las ATD.
Bien, Rodrigo, sí.
Iba a agregar que, ese es uno de los grandes conflictos que hay, es que el poco tiempo para tratar los temas vinculados a esta reforma, sobre todo desde, por ejemplo, FENAPES o desde los sindicatos de los trabajadores de la educación, es la poca participación y el poco tiempo de discusión para algo que es tan importante y que se prevé que se empiece a implementar en mucho menos de un año.
Uh-huh. Sí. De hecho, recordemos que el próximo 15 de junio vamos a tener una paralización de toda la rama de la educación, justamente entre la plataforma, que la cuestión principal es toda esta reforma de la educación que hemos estado comentando entonces.
Bien, Rodrigo, Agustina, como siempre decimos en los informes de sala, primero muchísimas gracias por hacerse un tiempo para estar acá en Unirradio, y además recordar que si bien ustedes son los que vinieron acá a Comunidad del Ara a hablar, el grupo estuvo integrado por más compañeros, no sé si quieren nombrarlos.
Ahora te dicen, no los vamos a nombrar.
No queremos. Somos los protagonistas.
Nos mandaron al frente. No, aparte de nosotros, Agustina Pérez y Rodrigo Travieso, en el grupo también trabajaron Franco Balbuena, Lucía Abate y Juan Ignacio Fiore.
Bien, bárbaro. Volvemos dentro de un mes con un nuevo par de estudiantes de Sala de Redacción, de periodistas de Sala de Redacción, que van a estar presentando otro informe. Por lo pronto les agradecemos a ustedes, como decíamos, Agustina Pérez, Rodrigo Travieso, por estos minutos aquí en Unirradio.
Gracias a ustedes por el espacio.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.